6:31. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día jueves 28 de enero. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 14 grados de temperatura. Amanece Santiago con algo de nubes. Las nubes se mantienen durante toda la jornada y la máxima podría llegar hasta los 29 grados. Buenas noticias para los que están ya agotados del calor, porque a partir de mañana la máxima va a llegar hasta los 25 y el sábado tan solo a los 20, acompañado de precipitaciones. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora también tienen 14 grados. Amanecen con cielos despejados, eso sí, allá en esa zona del país. La máxima va a llegar hasta los 22 grados de temperatura. En Concepción, 12 grados a esta hora, máxima de 16, nublado. Va a estar principalmente cubierto durante esta jornada en Concepción. La máxima, como les comentaba, va a llegar hasta los 16. Incluso durante la noche podrían tener algo de chubascos allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y si nos vamos a Puerto Montt, 11 grados a esta hora, máxima de 17, nublado con chubascos aislados en Puerto Montt, donde nos sintonizan como siempre en el 99.7. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hay una alerta de precipitaciones de intensidad moderada fuerte desde la región de O'Higgins a la Araucanía, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Bueno, hoy día es un día en que vamos a estar muy presentes del ámbito sanitario porque hay varias novedades. El ISP aprobó de forma unánime el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca y Oxford en Chile para mayores de 18 años. Con esto, esta vacuna pasa a ser la tercera en ser aprobada en el país. Anteriormente, el ISP autorizó la vacuna de Pfizer el 16 de diciembre y CoronaVac del laboratorio Sinovac el 20 de enero. Además, 2 millones de dosis van a llegar hoy día del laboratorio Sinovac. Van a llegar a eso de las 9:30 de la mañana y el presidente Sebastián Piñera va a estar en el aeropuerto de Santiago para recibir estas vacunas. Lamentablemente también hay malas noticias. Pucón, Frutillar, Constitución, Lago Ranco y otras 6 comunas entraron a las 5 de la mañana a cuarentena. En cuanto a los números, 3.371 personas se encuentran contagiadas en las últimas 24 horas. Cifras que baja del umbral de los 4.000 por segundo día consecutivo. Los casos activos, es decir, aquellos portadores del virus y que son capaces de transmitirlo, son 24.690. Además, se reportó de 17 nuevos decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil y que informa el DEIS. Bueno, lamentablemente es parte de las cifras que dan a conocer desde el Ministerio de Salud. Hoy día tenemos un nuevo reporte sanitario desde La Moneda y cuando sabemos que hay reporte sanitario desde La Moneda, eso podría implicar ciertas modificaciones al plan paso a paso que se está viviendo hoy en día. Recordemos que el lunes el ministro París anunció que le había encargado a la subsecretaria Daza y a la subsecretaria Martorell analizar el permiso de vacaciones. Analizar en el sentido de que se pueda ver si realmente están subiendo los contagios en las zonas de los balnearios, por ejemplo, que son unas zonas que va mucha gente y que el permiso de vacaciones principalmente apunta a esas zonas del país, como por ejemplo Pucón, que retrocedería de cuarentena, y Valparaíso, que está ahí, viendo qué va a pasar durante las próximas horas respecto al plan paso a paso. Así que es parte de lo que vamos a estar revisando durante esta jornada, pero además muchas informaciones que tienen que ver con la vacuna, también con el ámbito sanitario, en otros sentidos, en el ámbito más policial, y por cierto, también hay preocupaciones en la Araucanía por el aumento de la violencia en esa zona del país. En el ámbito internacional, los ojos puestos en Estados Unidos, no solo porque ya asumió Joe Biden, sino que porque elevaron al nivel de alerta por posible violencia de extrema antigubernamental. Bueno, ¿por qué? Se los voy a contar en unos minutos más. 6:35, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El MinSal decidió iniciar este lunes la inoculación con la vacuna Sinovac en adultos mayores de 60 años. La decisión fue fundamentada en la seguridad y eficacia demostrada por esta vacuna, evidenciada por su capacidad de inducir respuesta inmune en ese sector de la población. Las infracciones a la norma sanitaria fueron los delitos más denunciados el año pasado. La Fiscalía Nacional registró una baja general de los delitos en un 7%, pero hubo otros que destacaron por su significativa alza, los ilícitos en contra de la salud pública y también los homicidios. Los atentados en la Araucanía subieron un 69% en 2020 y sumaron 122 casos. El fiscal regional Cristian Paredes dijo que el 75% de los ilícitos se registraron en Malleco y que no es serio responsabilizar al Ministerio Público por lo que pasa en esa zona. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó su preocupación por la falta de unidad en la oposición chilena. En reunión con dirigentes de la centroizquierda, el mandatario argentino hizo un llamado al sector. Además, destacó la relevancia del proceso constituyente y la oportunidad que significa. El Senado aprobó en general el proyecto de ley que posibilita que el apellido de la madre anteceda al del padre. La iniciativa, que fue ingresada en el año 2005, logró ayer votos a favor y deberá volver a la Comisión de Mujer para su trámite en particular. En noticias del mundo, los expertos de la Organización Mundial de la Salud salieron de su cuarentena en Wuhan para iniciar una investigación sobre el origen del coronavirus. Beijing había negado la entrada a los investigadores al país en un hecho que fue visto como una estrategia para ganar tiempo y cambiar la narrativa sobre la pandemia. Y Polonia promulgó una prohibición casi total del aborto. El Tribunal Constitucional, reformado por los conservadores, se pronunció en octubre en contra del aborto en caso de malformación grave del feto, alegando que este era inconstitucional. 6:37 a.m. Buenas noticias. En cuanto a la vacuna, el ministro de Salud, Enrique París, anunció ayer que el MINSAL cambió su criterio y decidió que la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac sí será aplicada en adultos mayores de 60 años. En un anuncio que se dio pocas horas antes de que 1,9 millones de dosis lleguen a Chile y a una semana también de que el Instituto de Salud Pública aprobara el uso de emergencia de esta inyección, fue el miércoles 20 de enero cuando el comité de expertos del organismo, en votación dividida, aprobó la utilización de esta vacuna en Chile para personas entre 19 y 59 años. 18 y 59 años, perdón. Sin embargo, la opinión de los especialistas no es vinculante. Y el director del ISP, Heriberto García, estimó que los antecedentes demostraban de manera robusta que era una vacuna segura para todos los tramos etarios. Por lo tanto, en su resolución, aprobó la inyección de Sinovac desde los 18 años en adelante. Pese a lo resuelto por el ISP en ese entonces, ese mismo miércoles, el MINSAL decidió seguir con la recomendación de los expertos y definió que CoronaVac se aplicaría en adultos hasta los 59 años. Esa vez, Salud explicó que, de todas formas, junto con los especialistas, se iban a seguir revisando los antecedentes que existan sobre la eficacia en adultos mayores para eventualmente cambiar su decisión. Y eso, al parecer, pasó. Porque el día martes, el director de estudios de Sinovac en Chile, el médico Alexis Calergis, junto a las doctoras Susan Bueno y Katia Barca, ambas también parte del estudio clínico, se reunieron con la subsecretaria Paula Daza para mostrarle los resultados preliminares del uso de esta inyección en los adultos mayores que son voluntarios en este estudio de fase 3. Y lo que se demostró en ese estudio y en el análisis diferenciado entre población adulta y población adulto mayor es que la vacuna era eficaz y también segura. Esos datos nacionales, sumado a la evidencia internacional, la evidencia científica que hay a nivel mundial, motivó que ayer el ministro París cambiara su opinión respecto de esto y la resolución también. Y dijo que, dada la seguridad y eficacia demostrada por esta vacuna, evidenciada por su capacidad de inducir respuesta inmune en mayores de 60 años, hemos definido como Ministerio de Salud que vamos a iniciar la inoculación con la vacuna Sinovac en nuestros adultos mayores de 60 años, dijo el ministro París. El titular de Salud dijo que los nuevos antecedentes entregados por los expertos sobre el uso de la vacuna demuestran que los efectos adversos son mínimos en adultos mayores de 60 años. Este anuncio, por supuesto, es clave y estratégico para el gobierno, ya que le va a permitir continuar con su plan de vacunación, respetando también los grupos prioritarios. Y de esta manera, desde el lunes, se pretende vacunar al resto de los funcionarios de la salud y también a los adultos mayores. El viaje para traer los primeros 2 millones de dosis de CoronaVac partió el miércoles y se espera que el avión aterrice hoy día a suelo chileno a eso de las 9:30 a.m. Hasta el aeropuerto va a llegar el presidente Sebastián Piñera, todo el equipo del MINSAL, y en el lugar se espera que el mandatario realice un punto de prensa valorando la primera llegada de un cargamento masivo de dosis de vacuna contra el COVID-19. Hasta el momento solo han llegado inyecciones de Pfizer-BioNTech, las cuales en total suman casi 160 mil dosis. En cambio, con el cargamento de hoy, más el segundo envío que el gobierno tiene agendado para el domingo, se tendrá en total 4 millones de dosis de CoronaVac, considerando que solo se trata de una inyección de dos dosis separadas por 21 días. Este primer cargamento va a permitir inocular a 2 millones de personas. Luego de que se descargue las vacunas de Sinovac, estas van a ser enviadas a la bodega de la empresa Perilogistic en la comuna de Macul y las inyecciones se van a quedar ahí, siendo resguardadas con un plan especial de seguridad a cargo de carabineros y también de la PDI. 6:41 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y seguimos en el ámbito sanitario, porque pese a que se registró una baja de un 7,3% de los delitos durante el año 2020, hubo dos ilícitos que subieron explosivamente: las infracciones contra la salud pública en un 775% y los homicidios en un 29%. Así por lo menos lo dio a conocer ayer la Fiscalía Nacional en un balance estadístico de 2020 en el que informó las principales variaciones en el ingreso de las denuncias a nivel general. En un año marcado por la pandemia del COVID, ingresaron al sistema de la Fiscalía un total de 1.349.000 delitos, es decir, 106.493 menos que en el año 2019. Entre los que más bajaron está el uso fraudulento de tarjetas de crédito, que cayó en un 55%, el robo en lugar habitado en un 36%, el robo en lugar no habitado en un 28% y el robo por sorpresa en un 36%. En todos estos influyó, por supuesto, la menor cantidad de gente circulando las calles como efecto de las medidas de confinamiento. En otra vereda están los delitos contra la salud pública, los que llegaron a un total de 258.000 el año pasado. En cambio, en 2019 estos fueron un poco más de 29.000, lo que marca la variación de 229.000 delitos. Y claro, esto muy marcado también por la pandemia. Según la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, las razones de la significativa alza son bastante evidentes. Tiene estricta relación con lo que pasa en una sociedad, el comportamiento delictivo, los delitos que se producen en un año, tienen estricta relación con los fenómenos sociales que nos afectan como país. Así lo observamos, dice, el año pasado en el caso del estallido social, donde los desórdenes públicos aumentaron significativamente y lo observamos claramente hoy en relación a la pandemia. Por esto, señaló que no les sorprende que exista un aumento muy significativo de los delitos contra la salud pública porque nos encontramos en un contexto de pandemia y además esta alza es coherente en los criterios de persecución que tempranamente instruyó el fiscal nacional. De acuerdo a los registros del Ministerio Público, hubo 147.000 casos más por infringir las normas higiénicas y salubridad, 79.000 más por delitos contra la salud pública y 1.967 más por propagar contagios a sabiendas. En tanto, los homicidios llegaron en 2020 a los 2.795.000 casos más que en el año 2019. Al respecto, también destacan que sobre esta cifra es necesario hacer un desglose mayor de ella, porque el riesgo en cuanto a los registros del SAF, el Sistema de Información de la Fiscalía, incluyen todos aquellos hechos que son catalogados como un homicidio, aunque esa cifra puede contener homicidios en distintos grados y que no están todos consumados. Es decir, dijo que no necesariamente cada uno de esos números representa a una persona fallecida, sino que puede haber sido asesinatos frustrados. En relación al informe de la Fiscalía, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, señaló que hay varias cosas importantes que destacar. Una de ellas, dijo, es que los delitos disminuyen en un 33,5% todos los delitos de mayor connotación social. También disminuye la denuncia en un 7,5% y es importante llamar siempre a la comunidad a denunciar. Además destacó que hay alrededor de 148.000 denuncias por infringir las normas sanitarias, es decir, por cometer delitos establecidos en el artículo 318 del Código Penal. Esto refuerza el trabajo que están haciendo todo el sistema de persecución penal para contar con la contención de la pandemia y también para poder infraccionar a quienes no cumplan la normativa sanitaria. En tanto, el diputado de la ADC y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gabriel Silver, dijo que el toque de queda y otras restricciones de desplazamiento jugaron a favor de darle mayor seguridad a la población con disminución de los delitos, pero la Fiscalía también deberá dar cuenta de cómo recupera judicialmente el tiempo perdido, porque si bien dice el diputado Silver que hay un 7% menos de ingresos, tendremos un atochamiento evidente al disminuir en más de un tercio las audiencias de formalización y en otras más de un 60% los juicios orales. 6:46 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Y seguimos en el ámbito policial porque los atentados en la Araucanía subieron un 69% el año que recién pasó y sumaron 122 casos. Se trató de una última cuenta pública que realizó ayer la Fiscalía Nacional de la Araucanía. Y en este marco, Cristian Paredes realizó el balance de lo que fue el trabajo del Ministerio Público en su zona durante el año pasado e hizo especial énfasis en los ilícitos que marcaron a la región y dejaron a 6 víctimas fatales, 4 civiles y 2 policías en cuanto a la violencia rural. Él decía que a pesar del estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en todo el territorio nacional desde marzo por el COVID, en el periodo se registraron 122 hechos de alta connotación, 50 más que en el año 2019, lo que representa un incremento de un 69%. Además indicó que hubo alzas de atentados incendiarios en la Ruta 5 Sur y en ataques de unidades policiales. Respecto de las responsabilidades por estos hechos, Paredes aseguró que no es serio endosar a la Fiscalía o a las policías la resolución de un problema que se arrastra por décadas y que tiene connotación política, económica, social y cultural en la relación que ha construido el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Además, el fiscal señaló que es inentendible que estos actos sean legitimados por algunos sectores como expresión de un conflicto social y que un operativo como el desarrollado por la PDI en Temucuicui trate de ser minimizado en relevancia o se ponga en duda, enmascarando la actividad delictual en algunas demandas territoriales. No resulta serio ni responsable que se tengan teorías conspirativas. De acuerdo a Paredes, en 2020 fueron condenadas 44 personas por violencia rural, 7 de ellas por incendio, robo calificado o robo con violencia. Además, hubo 21 personas que quedaron en prisión preventiva por este tipo de hechos y serán llevados a juicio durante este año. El fiscal regional destacó que detectaron delitos comunes en sectores rurales, específicamente el cultivo y tráfico de marihuana. Es parte del balance que hicieron ayer desde la Fiscalía de la Araucanía, que da cuenta que lamentablemente subieron en un 69% los atentados en esa zona del país. 6:48 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en el ámbito internacional, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publicó ayer una alerta antiterrorista por un clima de crecientes amenazas vinculadas sobre todo a los extremistas violentos, opuestos al gobierno demócrata de Joe Biden. La información surge que algunos extremistas violentos movidos por la ideología, con objeciones al ejercicio de la autoridad gubernamental y transición presidencial también, así como por otros agravios alimentados por las falsedades, podrían seguir movilizándose para incitar o cometer violencia, dijo el departamento en un comunicado. La alerta emitida afirma que la amenaza de un ataque persistirá en las semanas posteriores a la exitosa investidura presidencial celebrada el pasado 20 de enero en Washington. El departamento indicó que no disponía de información sobre un complot específico creíble, pero apuntó a que hubo disturbios violentos en los últimos días y que está preocupado ante esta posibilidad de que personas frustradas con el cambio de gobierno puedan continuar a movilizarse a un amplio espectro de actores motivados por la ideología. Según este comunicado, los extremistas violentos crearon crecientes amenazas en Estados Unidos durante el último año, impulsados sobre todo por las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, la derrota de Donald Trump ante Biden en noviembre, la brutalidad policial y la inmigración ilegal. El Departamento de Seguridad Interior cree que esas motivaciones podrían seguir existiendo en los próximos meses y que el asalto al Congreso, el asalto al Capitolio, hace algunas semanas atrás, llevado a cabo por partidarios de Donald Trump el 6 de enero, podría animar también a los extremistas a apuntar a funcionarios electos e instalaciones del gobierno. Más de 150 personas, incluidos miembros del grupo armado extremista, fueron detenidos desde el ataque calificado de insurrección por las autoridades y que dejó a 5 muertos y que a propósito tiene a Donald Trump frente a un impeachment, a un juicio político producto de este caso por incitación a la violencia. Bueno, es parte de lo que se está viviendo en Estados Unidos. No va a ser fácil los primeros días del gobierno de Joe Biden, sobre todo teniendo que enfrentar este tipo de situaciones junto a otras, como por ejemplo la pandemia. 6:51.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico hay varias cosas que vale la pena destacar. Por ejemplo, la situación que está viviendo la heladería Bravísimo, que anunció su quiebra y que varios medios económicos la están destacando durante esta jornada. Ayer, desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, lamentaron que ocurriera esta situación, sobre todo porque es una heladería muy emblemática. Más de 13 mil millones tiene la empresa en deudas que no puede cancelar. En sus prestaciones judiciales, las tres sociedades que operan la cadena explican el deterioro de sus finanzas por su rápida expansión y también un descontrol completo derivado de la implementación del sistema SAP. A ello se agregó el estallido social, la pandemia, el exceso de competencia, las alzas de arriendo y hasta cambios en las normas laborales. Así que Bravísimo, lamentablemente, baja las cortinas. Las múltiples razones entonces que aduce la cadena para su liquidación eran las que les comentaba, y que debe más de 13 mil millones de pesos, producto de deudas que lamentablemente esa empresa ya no puede cancelar. También hay otras informaciones que hay que destacar durante esta jornada. Los mejores niveles de venta del mercado inmobiliario durante los últimos 3 meses del año no lograron compensar las históricas caídas que se registraron en la primera parte del año debido a las dificultades para poder exhibir los inmuebles por parte de los propietarios, corredoras o inmobiliarias, así como el impacto también económico que ha tenido la pandemia en el bolsillo de las personas. Según el último reporte de la Cámara Chilena de la Construcción, la venta de viviendas nuevas disminuyó 28,2% en 2020 en la región metropolitana. En total, se comercializaron 22.672 propiedades. Desde 2001, que no se alcanzaba una cifra de ventas tan reducidas. Este resultado se explica por las caídas tanto de la venta de departamentos, de 34,2%, como el de las casas, un 7,7%. Ello no obstante, la venta de viviendas aumentó 36,1% en el cuarto trimestre en relación al igual periodo del año 2019, el más alto desde el primer trimestre del 2017. Además, luego de 6 trimestres consecutivos de caídas interanuales, octubre-diciembre del 2020 es el primer periodo en que la venta de viviendas aumenta. El primer cuarto del 2020 registró una baja de un 46,7%, en el segundo se desplomó, fue un 64,37%, y el tercero llegó a una caída de un 22,6%. Así que la venta de viviendas de a poco está notando un fuerte repunte, y en el cuarto trimestre los precios subieron además un 1,7%. Así que probablemente van a encontrar precios más caros respecto a los meses anteriores. Y por último, también contarles de la situación del Banco Central, que mantiene la tasa de interés en 0,5% y está alertando también sobre el impacto del alza de los contagios en estas expectativas. En su primera reunión de política monetaria del año, que contó con la participación del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 0,5% y anticipó que seguirá siendo expansiva. Además, dijo que habrá una combinación con medidas no convencionales. En particular, la tasa de política monetaria seguirá en ese nivel durante gran parte del horizonte de la política monetaria de 2 años, y el Banco Central mantendrá la política de reinversión del programa de stock de bonos bancarios anunciado en diciembre, según menciona en un comunicado el Banco Central. Respecto de la facilidad de financiamiento condicional en cuanto al incremento de las colocaciones, el Consejo acordó abrir una tercera etapa que contempla un monto por 10 mil millones de dólares y una vigencia de 6 meses. Según señalan en el comunicado, esta nueva etapa responde a las actuales necesidades financieras de la empresa, complementando el programa FOGAPE Reactiva, especialmente en la línea de refinanciamiento. Es parte entonces de los anuncios que hace el Banco Central durante la jornada del día de ayer en un comunicado. 5 minutos faltan para las 7:00 a.m. Muy atentos a lo que vaya pasando durante esta jornada con las vacunas, porque llega 2 millones de dosis del laboratorio Sinovac durante esta jornada. A eso de las 9:30 a.m. el presidente Sebastián Piñera estará recibiendo este cargamento junto con las autoridades sanitarias, así que es una muy buena noticia, considerando también que Sinovac se va a empezar a implementar a mayores de 60 años. En un principio la recomendación era que se vacunara con Sinovac solo a mayores de 18 y menores de 59 años, pero producto de los estudios que se han realizado no solo en nuestro país, sino que también a nivel internacional, esta vacuna es efectiva y segura para mayores de 60. Así que son buenas noticias en el ámbito sanitario. Cuando a esta hora en Santiago hay 14 grados de temperatura y se espera una máxima de 29 aquí en la capital, con cielos parcialmente nublados, les cuento que en Consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos, daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora y conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. 6:57. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.